por su soberanía en medio de nosotros, por su palabra con nosotros, por la manera en cómo Él se ha manifestado en medio nuestro, en medio de esta su iglesia, soberanamente. Damos gracias a Dios por esa realidad que conocemos acerca de nuestro Dios y de su carácter. Este ha sido un fin de semana en el que hemos visto a Dios obrar soberanamente en medio de nosotros. Y es bueno saber que el Dios soberano, el Dios de los siglos, está interviniendo en nuestras vidas. Es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios presente. Es un Dios que interviene en nuestras vidas para dar y para quitar. Porque el Dios soberano de los siglos es el dueño de la vida. Y es el que la da y es el que también la reclama. Ese Dios nos ha ayudado en este fin de semana, ha estado con nosotros, nos ha alentado, ha fortalecido las manos de su iglesia para servir, está fortaleciendo las manos de nuestro pastor Luis allá en su labor ministerial, fortaleció el corazón y las palabras de nuestro pastor Nadal en esta mañana en la predicación desde este púlpito. Estuvimos también gozándonos con el llamado que Dios ha hecho de un hermano nuestro y estuvimos allí en la mañana de hoy validando su llamado, imponiendo las manos sobre este hermano que ha sido llamado a la labor ministerial. Dios obrando, amada iglesia, Dios obrando en diferentes aspectos de la vida de su iglesia en este fin de semana. Y damos gracias a Dios por eso. Amén. Nosotros hemos estado hablando durante nuestros servicios vespertinos acerca de la cena del Señor. Y hemos estado agotando una serie de temas relacionados a la cena del Señor, relacionados a la instrucción bíblica acerca de cómo tomar la cena del Señor, con qué corazón, con qué convicción, cuáles principios gravitan alrededor de la celebración de este ceremonial en medio de la iglesia que quiere ser una iglesia bíblica en su ejercicio, en su práctica, en su convicción. Y hemos llegado hasta este punto en el que hemos querido entonces retomar los estudios de los salmos, pero también de alguna manera que ello nos ayude a que ese marco de estudio del libro de los salmos apunte hacia la identidad de la iglesia de Cristo, hacia el alto privilegio de celebrar juntos nuestra identidad como pueblo de Dios, que apunte, como apunta este salmo que vamos a estudiar en esta noche, el Salmo 25, vaya buscándolo conmigo, Salmo 25 en sus Biblias, que apunte a la profunda e íntima relación que la iglesia tiene con su Dios por medio de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Y por eso es que estaremos estudiando este Salmo. Este Salmo es especial en este sentido, nos ayudará a ver esta verdad. Es un Salmo davídico, el Salmo 25. Y la ocasión del Salmo 25 se ha entendido a través de la historia que tuvo sus motivaciones en las diversas aflicciones, persecuciones, señalamientos, tribulaciones que David estuvo experimentando en relación a sus más íntimos, sus más cercanos. Persecuciones y rebeliones, muchas de ellas, amado hermano, dirigidas por nada más y nada menos que Absalón, su hijo. De manera que vemos en esta narrativa de la historia de David como rey, poseedor de un carácter que se conformaba al corazón de Dios, que de todas maneras pecó aberrantemente y como consecuencia de ese pecado pasó el resto de sus días experimentando una serie de aflicciones y quebrantos. Y de manera particular, el Salmo 25 nos permite ver esta verdad de la vida de David, pero también es un cántico que nos permite identificar cómo los caminos de nuestro Dios, las sendas de nuestro Dios, los designios de nuestro Dios, no solamente son buscados, no solamente son anhelados, sino que también nos permiten una comunión íntima con Él e impactan nuestras vidas, impactan la vida de la iglesia. De manera que este salmo nos va a permitir ver esas tres grandes ideas en una estructura que vamos a utilizar en esta noche para estudiarlos, un salmo de 22 versículos, y casi de manera muy simétrica podemos dividir las tres partes en las que lo vamos a estudiar en siete versículos. Siete versículos. Y la primera porción la hemos titulado El interés por tus caminos. Para aquellos que están tomando notas, usted sabe que yo siempre digo eso para animar a que lo hagan. Si usted tiene la manera de tomar alguna nota, de marcar su Biblia, de tomar, de hacer alguna anotación, es importante que retomemos esta práctica en medio de la iglesia. El interés por tus caminos, pero luego veremos la instrucción de un camino. Y finalmente veremos el impacto de tus caminos. Así que vamos a ver los primeros cinco versículos para leerlo a manera de introducción, a manera de introducción. Salmo 25, del 1 al 5, y yo quiero que usted lea conmigo los cinco versículos. Y luego oramos y el Señor nos va a permitir recorrer el resto de la porción para la edificación nuestra en esta noche. Salmo 25, verso 1. Salmo de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta tu palabra que tenemos delante nuestro. Ahora, oh Señor, queremos que tú también tengas misericordia de nosotros en esta tarde y nos ayudes a abrir nuestros ojos y nuestros corazones a lo que tú has revelado aquí para la edificación de tu pueblo. Oh Señor, danos gracia, la necesitamos en esta tarde, llévanos a través de tu consejo, oh Señor, y edifícanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados, entre las características de este salmo, resalta que este es el Salmo 25, es el primer salmo acróstico del salterio, el primer salmo cuyas palabras del inicio de cada verso están ordenadas alfabéticamente según el orden del alfabeto hebreo, evidentemente. No vaya a buscar, ¿verdad?, la simetría del acróstico en español. Estoy hablando del idioma original. En este sentido, este salmo es un acróstico y las primeras palabras están ordenadas. Esa es una característica maravillosa que no debiera ser pasada por alto. No debiera ser tenida como algo trivial. En primer lugar, porque la razón por la que el salmista escribió de esta manera también es algo que puede ayudarnos a nosotros y nosotros a apropiarnos de esa intención. Y la intención es, amada iglesia, si bien no contamos con la métrica establecida por el acróstico en nuestro idioma, pero los estudiosos bíblicos dicen que los salmos que son acrósticos fueron escritos de esta manera porque el autor quería memorizar adecuadamente la palabra de Dios y porque quería utilizar la palabra de Dios para enseñar a sus hijos, y para enseñanza propia, para que se le facilitara el aprendizaje de la palabra de Dios. De manera que nosotros también pudiésemos hacer un ejercicio similar, aunque no contamos, como ya he dicho, ¿no?, con el artilugio del acróstico. No está dado en español, no lo vemos. Pero esa era la intención. Y sabemos que nosotros podemos apropiarnos de la intención. de memorizar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, de traer a memoria la palabra de Dios, de enseñar a nuestros hijos a leer con la palabra de Dios. ¿Quién se acuerda del libro de Coquito? El libro de Coquito. ¿Hay manos aquí que se acuerdan del libro de Coquito? Nacho, soy muy para acá. Coquito. Coquito, estoy hablando del 70 y pico, 73, 74. Se enseñaba en las escuelas a leer con el libro de Coquito. Bueno, pues mire, agarre su Biblia y comience a alfabetizar a sus hijos con la palabra de Dios. Esta era una intención particular que el salmista tenía para escribir en acróstico algunos de los salmos. Pero de manera mucho más especial, amada iglesia, el Espíritu Santo, que reveló las cosas de esta manera, nos dice con ello que es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y es un Dios de hermosura, de orden, de estética. Un acróstico es algo hermoso de leer en nuestro idioma. Y de la misma manera, un salmo, un salterio, escrito en forma de acróstico, nos dice que el Espíritu Santo tenía la intención de que nosotros nos deleitáramos leyendo su palabra. Un Dios que se deleita en la estética y en lo organizado, aún en la revelación inspirada de su voluntad por medio de las Escrituras. Ese es el Dios que tenemos. Y en este salmo nosotros vemos tres ideas fundamentales que las hemos titulado de la manera que compartí con ustedes hace un momento. Pero esas tres ideas forman la estructura teológica detrás de la porción. Y aunque el título del salmo en nuestra Reina Valera, si usted lo ve, ese título de manera particular dice: muéstrame, oh Jehová, tu camino. Muéstrame, oh Jehová, tu camino. En nuestra Reina Valera dice: David implora dirección, perdón y protección. Y en otras traducciones vemos ese título: muéstranos, oh Jehová, tu camino. Ese título es solo el inicio de una estructura completa que nosotros vamos a intentar estudiar juntos esta noche. Y esas ideas fundamentales que forman la estructura teológica del Salmo 25 son las siguientes. Quiero compartirlas contigo en este momento. Vemos un clamor del salmista en busca de que Dios le muestre sus preceptos, sus designios, sus caminos, un anhelo de ser encaminado en la verdad de Dios. Luego vemos que hay un objetivo detrás de esto. El salmista tiene como objetivo conocer su pacto, formar parte de su pacto, formar parte del pueblo del pacto y tener la comunión íntima que solo es posible tener en el marco del pacto de nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. La comunión íntima que solo podemos tener con nuestro Dios en el temor de su nombre por medio de Cristo. Y al final vemos un propósito final, muy genuino, muy digno de la condición humana. Y el propósito del salmista es clamar a Dios de manera efectiva cuando la angustia y la aflicción nos arrope. De manera que estas tres ideas son las ideas que están detrás del salmo. Vamos a ir a la primera porción, el interés por tus caminos, para que veamos en detalle lo que la palabra de Dios nos tiene reservados allí. Dice Salmo 25, verso 1, Salmo de David: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Antes bien, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y esto es una oración, mi hermano. El Salmo está construido literariamente por oraciones y declaraciones del salmista, oraciones y declaraciones del salmista en cuanto a la persona de Dios. Y esta primera porción es una oración. El contexto general de esa oración es un clamor con un apremiante interés por conocer los caminos de Jehová, conocer sus sendas, conocer sus mandamientos y preceptos. Su voluntad y el plan del salmista para lograr esto es levantar su alma a Jehová, Dios de los cielos. Eso es lo que el salmista está diciendo. Quiero conocer tus caminos, muéstrame tus caminos. Yo a ti levantaré mi alma, con el propósito de conocer los caminos de nuestro Dios. Y yo no sé si usted puede ver cuál es la intención del salmista en medio de todo esto. Realmente hay un significado particular con respecto a esta declaración. Levantar mi alma. ¿Qué es lo que significa levantar mi alma al Señor? ¿Qué es lo que significa? Si usted pensó que era levitar, por favor, no estamos hablando de esto. Si usted pensó que era dejar el cuerpo y elevarse delante de la presencia de Dios en espíritu, en una condición espiritual inmaterial, no estamos hablando de esto, la palabra de Dios no está hablando de esto. La palabra de Dios habla claramente acerca de un estado de consagración delante del Dios de los cielos, y es más que la regular oración protocolar que nosotros sabemos hacer para salir del paso. Significa consagrarnos de todo corazón en oración al Señor sin necesidad de que intervenga una convocatoria para esto, sino una profunda convicción de despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. Eso es elevar mi alma al Señor, consagrarnos a nuestro Dios. Nosotros no podemos levantar nuestra alma a Jehová en consagración y adoración al Dios de los cielos con un lastre tirando de nosotros hacia el suelo. ¿Usted me está entendiendo la idea? ¿Usted tiene la idea de un globo hidrostático? ¿Usted conoce estos globos que se elevan por medio del manejo de una válvula que enciende un fuego y va elevando el globo? ¿Usted tiene esa idea? Y que hubo un accidente recientemente en Brasil, se mataron yo no sé cuántos de un globo de esto. A mí hay que pagarme demasiado dinero para yo montarme en una cosa como esa. No, que me lo depositen y después yo busco la manera de zafarme, aunque me depositen el dinero, ¿verdad? Ahora, yo voy a procurar no ser, ¿verdad?, como Toribio, que usa el número para pedir dinero a la gente, ¿verdad? Deposítame ahí que me voy a montar en un globo en este fin de semana. Toro, no te preocupes, eso se va a resolver. Toro está todavía cabizbajo. Miren, estos globos tienen una canasta donde la gente se monta. ¿Y esa canasta qué tiene? ¿Qué pende de esa canasta a los lados? Unos pesos. ¿Cómo se llama ese peso? Lastre, así se llama, lastre. Cuando el globo está perdiendo peso, ¿qué es lo que hace la gente? Va cortando bolsas de lastre para ver si puede ganar altura de nuevo. Mi amado, extrapole la idea y tráigalo a nuestra vida espiritual. Usted y yo tenemos que despojarnos del peso, del lastre del pecado que nos asedia para poder elevarnos delante de la presencia de nuestro Dios. No podemos adorar al Dios de los cielos. Usted puede levantar la mano, usted puede levantar la voz, usted puede levantar los ojos, pero si usted no puede levantar su alma delante del Dios de los cielos, usted no está adorando genuinamente al Dios de los cielos. Usted puede hacer la mímica de adorador. Pero nuestra alma tiene que ser elevada delante del Dios de los cielos en genuina adoración, libre del lastre del pecado que nos asedia. Por eso el salmista habla de esto. Por eso el salmista habla: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti levantaré mi alma. Levantar nuestra alma a Jehová encierra entonces la idea de apartarnos del pecado, de apartarnos de nuestra naturaleza y de nuestras costumbres carnales, despojarnos del pecado para poder elevarnos delante de su presencia. Levantar nuestra alma a Jehová encierra también la idea de genuina adoración. Juan capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que en espíritu y verdad le adoren. Levantar nuestra alma a Jehová encierra también la idea, al menos desde el contexto literario del Antiguo Testamento. Cada vez que usted y yo encontramos estas declaraciones, nosotros debemos entender, debemos también traer a memoria la idea de las ofrendas mecidas, las ofrendas que eran instruidas, que fueran elevadas delante del Dios de los cielos. Ofrendas mecidas. Usted conoce que había ofrendas, que habían holocaustos, que eran sacrificios, pero habían ofrendas que tenían que ser elevadas delante del Dios de los cielos, para que lo que saliera de esa ofrenda fuera olor grato y fragante delante del Dios de los cielos. Y tenemos esa idea también que se desprende de una ofrenda mecida, de manera que siempre que nosotros encontremos este clamor en la palabra de Dios, debemos pensar en ese tipo de sacrificios, sacrificios elevados que ascendían delante de Dios en olor fragante. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y mire, yo no sé si yo vamos a tener un momento más apropiado, pero yo quiero cantar estos dos versículos. Usted me estaban esperando, ¿verdad? Yo hago un esfuerzo. Es el primer versículo, nada más. Yo hago un esfuerzo porque los hermanos músicos me preparen algo, pero cuando yo veo que no me dicen nada, yo sé que en secreto lo que ellos quieren es que yo lo cante. Entonces, Salmo 25, yo creo, Daniel, que nosotros podemos sacar eso. A mí me encanta mi hermano Daniel, porque ese es un hombre que lo sacamos. Verso 1 y 2 del Salmo 25, versos 1 y 2. Levantaré mi alma a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Esta mañana se dijo, se tenía que decir y se dijo. Bueno, pues se tenía que cantar y se cantó. Porque estos dos versículos nos vienen. Usted sabe cómo cuando usted se aprende una porción, ¿verdad? Y usted se la aprendió posiblemente con la bendición de escuchar una melodía mientras se lo aprendía. ¿Qué usted cree que sucede cuando usted lo está leyendo, pero no cantándolo? ¿Esa melodía viene a su cabeza, sí o no? Y casi lo leemos y como que no nos sale si no es cantado. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Ese es el clamor del salmista con un propósito particular. Y la oración de David continúa. La oración de David continúa de manera, verá como la vemos en el verso 2, dice el verso 2: Dios mío, en ti confío, no venga yo ahora a ser avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. David está depositando confianza, pero clamando al mismo tiempo que esa confianza no sea defraudada. ¿Usted me está entendiendo? Yo confío en ti, pero no me falles, no sea yo avergonzado delante de mis enemigos. Es como aquel que ora y espera en la respuesta de su Dios, pero a veces pensamos que Dios se está tardando en responder nuestro clamor. Posiblemente estamos caminando en el camino de la fe con personas que están prestas a señalar la ausencia de un Dios al que estamos orando por años. Sin embargo, en el verso 3, amados, David habla con mayor certeza. David habla con mayor certeza que lo que esta incertidumbre que él refleja en el verso 2 parece reflejar. Dice el verso 3, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Eso yo lo sé. Ninguno que espera en ti será confundido. Antes bien, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y es aquí cuando él clama, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. El título de nuestro mensaje esta noche. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Muéstrame tus caminos. Amada iglesia, y no solamente en términos de lo que yo tengo que hacer, tu voluntad soberana sobre las decisiones que yo tengo que tomar. Muchas veces nosotros queremos limitarnos al pragmatismo de saber qué hacer. Pero nosotros necesitamos ser instruidos por Dios en materia de cómo ser. Cómo pensar, cuáles son nuestras convicciones y cuáles son nuestros principios. Es en el camino de la verdad bíblica que nosotros vamos a encontrar cómo ser. Cómo pensar, cómo construir nuestros principios, cómo construir nuestros fundamentos por medio de los cuales nosotros podamos posteriormente en la práctica ya tomar decisiones sabias que glorifiquen al Dios de los cielos. Pero si usted no busca primeramente cómo modelar su carácter, cómo modelar sus principios conforme a la voluntad de Dios, andando en sus caminos, no vamos a ser capaces de nosotros vivir para su gloria. Por eso, amados, no nos limitemos al pragmatismo de buscar la voluntad de Dios solo para hacer lo que debemos hacer, pero no para adoptar las convicciones que debemos adoptar, para pensar lo que debemos pensar, para ser lo que debemos ser. Ahora, al final de esta parte, David está claro en cuál es la transacción que él necesita plantear delante de Dios. Y es el mismo trato que descansa en la gracia de Dios para con nosotros. David dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, pero de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. ¿Y qué decimos nosotros? Mira a Cristo, no mires mi pecado, mira a Cristo, Dios de los cielos. Tú que me has perdonado en la obra de la cruz, no mires mi pecado, acuérdate de tu misericordia en favor mío por medio de la cruz de Cristo. Esa es la transacción que nosotros constantemente hacemos, posiblemente no la articulemos de esa manera, pero eso es lo que debe estar en nuestra mente. Señor, acuérdate de tu piedad y de tus misericordias para con Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. No te acuerdes de mis pecados, que son muchos, dice el salmista. El salmista dice que son muchos. Esa es la intención del salmista. Esa es la intención del salmista, al orar de la manera que ora. Y usted lo ve allí cuando él dice, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias. Y al final usted ve que el salmista escribe, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. No hay contradicción aquí, mi amado. Esto lo que significa es, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias en favor mío, en relación a mí. Ten misericordia de mí al acordarte de tus piedades. Y al acordarte de tu pacto en tu Hijo Jesucristo, a quien entregaste por mí a morir en una cruz. Esa debe ser nuestra oración también. Ese es el interés por tus caminos. Ese es el interés que debemos vernos a nosotros clamar al Dios de los cielos. Muéstrame tus caminos, muéstrame tus sendas. Pero hay una instrucción particular que contrasta con este clamor. Y lo vemos a partir del verso 8. Dice la porción en el verso 8. Bueno y recto es Jehová, Por tanto, Él enseñará a los pecadores tus caminos. Dice allí, el camino. Él enseñará a los pecadores el camino. Gloria a Dios. ¿Ya usted sabe por dónde va el Salmo? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que debe andar, que debe escoger, que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Yo quiero que usted retenga allí en su mente el verso 14. Vamos a leerlo, pero yo quiero que usted lo retenga de manera especial. La comunión íntima de Jehová es con quienes, amada iglesia, es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Donde sea que nosotros encontremos una referencia a los caminos de Jehová en el texto bíblico, las sendas de justicias, sus designios, usted va a encontrar esa pluralidad. Caminos inescrutables, altos más que los nuestros, dice Isaías. Insondables sus caminos. Pero no sucede lo mismo cuando nosotros encontramos las referencias al camino en que el hombre debe andar, que el hombre debe tomar para su justificación. Esta referencia siempre se hace en singular, porque hay un solo camino. Cristo Jesús, Señor nuestro. Un solo camino. Él mismo fue que dijo, yo soy el camino. Toda referencia que en la palabra de Dios usted encuentre en singular de esta manera, usted tiene que ver a Cristo allí, amada iglesia. Porque el camino que el Dios de los cielos en su gracia le va a mostrar al pecador no puede ser otro que Cristo Jesús. Dios es el dueño de la salvación por medio de Cristo, ¿sí o no? Y cuando Dios llama a salvación, cuando Dios llama a arrepentimiento, es porque le ha mostrado el camino al pecador. Le ha mostrado a Cristo al pecador. Jehová Dios encaminará a los humildes por el juicio, verso 9, por las sendas del buen juicio, esto es, nos encaminará a hacer juicios justos. La palabra de Dios nos manda a esto. Nos enseñará la carrera que debemos andar. Porque como dice el verso 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ese es nuestro Dios, quien por amor de su nombre perdona nuestro pecado, como dice el verso 11, por medio de la obra de Cristo. Por tanto, a esos Dios enseñará el camino que han de escoger. Es el Dios soberano quien al pecador le muestra al Hijo para salvación. Y la comunión íntima de Jehová es con esos, con los que le temen. La comunión íntima de Jehová, la comunión íntima de Jehová, no la comunión íntima del hombre, la comunión íntima de Jehová, la que Él quiere tener con aquellos que Él ha amado. Dios es un Dios celoso, amada iglesia. Y aquel a quien Dios llama a salvación por medio de la obra de Cristo, Dios quiere tener una comunión íntima con ese al que ha llamado. Esa comunión es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y ese conocimiento de su pacto significa que los hará parte de su pacto. En Cristo Jesús no solo tenemos una íntima comunión con el Padre por medio del nuevo pacto en su sangre, sino que participamos de la más íntima ceremonia como cuerpo de Cristo, que es su iglesia, haciendo memoria de su cuerpo y de su sangre por medio de los elementos que Él estableció. Ceremonia tan íntima que no puede participar de ella cualquiera que no esté en Cristo Jesús. Y por eso este salmo nos apunta a lo que vamos a hacer esta noche. Como iglesia, una comunión íntima con nuestro Dios. Una comunión íntima con nuestro Dios. Por eso desde ya yo lo digo. Si usted está aquí en esta noche y no está en Cristo por alguna razón, yo no conozco los corazones, debiera yo a lo mejor hacer un paneo detallado y, bueno, fulano está visitándonos. No lo sé. Pero sepa que usted tiene primero que venir por medio de Cristo Jesús a tener una comunión íntima con su Dios, para entonces poder acercarnos por medio de la comunión íntima de la celebración. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, y a ellos hará vivir bajo el pacto, y a ellos capacitará para vivir bajo ese nuevo pacto. Entonces la celebración de la Santa Cena, amada iglesia, ese memorial del pacto, no es un mero protocolo distintivo del pueblo de Dios, del pueblo del pacto. Es una garantía de que estamos viviendo bajo las pautas del pacto. Porque si no nos examinamos a nosotros mismos, estaríamos celebrando el ceremonial del pacto indignamente, acarreando juicio y muerte para nosotros. Y dice la palabra de Dios que algunos duermen, ¿sí o no? Estaríamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros, dice la palabra de Dios. De manera que esta comunión íntima es con los que le temen, esta comunión íntima es con aquellos que se han desprendido del lastre para elevar su alma delante de la comunión y de la presencia de nuestro Dios, consagrados delante de su presencia. A ti, oh Jehová, yo levantaré mi alma de esta manera para poder tener una comunión íntima contigo, y en esta noche voy a manifestarlo de manera concreta, participando de una comunión que no puede ser más íntima que esta, una comunión cerrada, de la cual no puede participar nadie que no esté en Cristo Jesús, disfrutando ya de la intimidad de una relación que es para bendición eterna de su pueblo. Finalmente, mi amado, ¿cómo estos caminos de nuestro Dios que el salmista viene anhelando que le sean mostrados desde el principio del salmo, cómo esto impacta nuestras vidas? ¿Cómo esto impacta la vida del salmista? El impacto de tus caminos. Mire, desde el verso 15 hasta terminar el salmo. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Mire, contextualmente David sabía por qué estaba trayendo nuevamente el clamor del perdón de sus pecados mientras rogaba por misericordia y cuidado del Señor. David sabía que muchas de las consecuencias que enfrentó con sus posteriores perseguidores y enemigos eran consecuencia directa del pecado con Betsabé. Y por eso era adecuado que al traer David a memoria sus aflicciones y las congojas de su corazón a causa de estas persecuciones, él recordara su pecado y dijera de nuevo en el contexto del clamor: y perdona todos mis pecados. Mire cómo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10. Natán, hablando de parte de Jehová a David: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David clama por ayuda. David ruega al Dios de los cielos por el socorro de Jehová sobre su alma, pero trae a memoria su pecado. Trae a memoria su pecado. Perdona todos mis pecados. Y no hay nada de malo en ello, amado. El pecado que hemos confesado delante de nuestro Dios, pecado que ha sido perdonado por nuestro Dios. Pero no hay nada de malo en que tú sepas de dónde provienen todas estas aflicciones que yo estoy experimentando hoy. Y que yo nuevamente declare delante del Dios de los cielos: Padre amado, perdona mi corazón, perdona mi pecado. Es más noble e íntegro delante del Señor que recordemos cuáles sean las posibles causas de mi aflicción y pidamos perdón, a pasar por alto los juicios de Jehová sobre mi vida. Jehová Dios no es un juez caprichoso, sino un juez justo, dice su palabra. Por tanto, en tu condición de soledad y aflicción hoy, revisa tu corazón y determina delante del Señor si hay alguna situación relacionada con esa condición por la cual debas aún pedirle perdón al Dios de los cielos. David lo hizo. Y estos son los ejercicios de piedad que sabemos declarar con nuestra boca, pero cuando se nos presenta la necesidad de traer a memoria nuestro pecado, nos resistimos. En tu condición de angustias, en tu corazón, esa sensación de ansiedad, de palpitación angustiosa que algunos no saben ni siquiera describir, esa ansiedad que nos arropa y es capaz de limitar nuestro desempeño diario. Revisemos nuestro corazón delante del Señor y determinemos si hay alguna condición que te señala como falta de confianza en tu Dios proveedor, en tu Dios sustentador, y pide perdón al Dios de los cielos. David está clamando por socorro de su alma y él pide perdón por su pecado. ¿No podemos hacerlo nosotros como iglesia hoy? Señor, mira mi aflicción, perdona mi pecado. En tu corazón acongojado y abatido, rebusca delante del Señor la causa de tu tristeza y determina si aún tienes que pedir perdón horizontalmente o si aún tienes que conceder el perdón a alguien. En tu aflicción y tu trabajo, tu carga, tu esfuerzo. David dice: mi trabajo, pero eso no es el empleo, ¿de acuerdo? Mi trabajo, mi carga, mi esfuerzo particular que impone sobre mi vida toda esta aflicción con la que estoy lidiando. Clama al Señor por discernimiento y sabiduría para dejar a los pies de la cruz el lastre del afán y la ansiedad, que Él es parte de ese lastre del cual hablábamos hace un momento. Esta es la manera como los caminos de Dios, sus sendas, sus preceptos en los cuales yo quiero andar, tienen impacto en mi vida. Nuestra vida no está exenta de aflicciones, a causa de mis decisiones o a causa de las decisiones de otros sobre mi vida. Pero para yo poder lidiar adecuadamente con ellas, yo necesito que Él me muestre sus caminos. Yo necesito que el Dios de los cielos me muestre sus sendas y así andar en la íntima comunión que Él tiene solamente con aquellos que le temen. Y como conclusión, amada iglesia, yo quisiera orar. Hace poco fuimos instruidos en cómo orar la palabra de Dios. Yo creo que esta es una porción que nos permite adecuadamente orar al Dios de los cielos. Orar al Dios de los cielos con esta su palabra. Muéstrame, oh Jehová, tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tu camino. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados, y vamos a concluir en esta hora. Y vamos a orar su palabra en esta hora. Oh Dios Todopoderoso, clamamos delante de ti, Padre amado, porque necesitamos que tú reveles, oh Señor, tu voluntad a nuestras vidas claramente por medio de tu palabra. Que tú hables a tu pueblo, oh Señor, que tú hables al corazón de tu iglesia, que tú nos hagas sensibles a la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, oh Señor. Que seamos instruidos en tu palabra, pero que también seamos sensibles a lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Aflicciones, tribulaciones continuas, quebrantos, pérdidas. Oh Señor, motivos de esperanza. Padre amado, muéstranos tus caminos. Muéstranos, oh Jehová, tus caminos. Que tus sendas, oh Dios de los cielos, nos sean deleitosas. Encamíname en tu verdad, oh Dios de los cielos, para nosotros conocer tu pacto, para nosotros formar parte del pueblo del pacto, para tener esa comunión que solamente tienes con los que te temen, oh Dios de los cielos. Ayúdanos a caminar en el conocimiento pleno de tu voluntad. Y ayúdanos, oh Dios, a deleitarnos en la comunión íntima que podemos tener contigo por medio de Cristo. Solo entonces podremos clamar a ti cuando la angustia y la aflicción nos arropen, oh Dios. Pero muéstranos primeramente, oh Jehová, tus caminos. Te lo rogamos por medio de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amada iglesia. Vamos a...